COPE más Pontevedra.
Estar informado. Hola, muy buenos días. Nos queda mucho que contarte en este mediodía. Vamos a poner negro sobre blanco en el caso del Centro de Información a la Mujer cerrado en Ponte Caldelas, el primero en toda la historia de Galicia y por eso trae tanta cola. Hablaremos de igualdad en los próximos minutos, pero antes la actualidad manda, así que vamos a ir con nuestro avance informativo aquí en Mediodía en Pontevedra.
En Mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Y la última hora pasa lo que comenta toda Pontevedra y Poio, es el estado del puente de Abarca, si es seguro o no cruzar por él y también incluso por debajo. ¿Qué novedades tenemos sobre eso, Pablo?
Bueno, pues está actuando, Silvia, muy buenos días. Aún no tienen ese informe que le remití ayer el concello de los bomberos, pero se ha comprometido el delegado territorial de la Xunta a crear un nuevo proyecto para arreglar a lo que ellos les compete, que es el arreglo de las maderas del paseo, y la propia Marquesina ha dicho que será la semana que viene ya en cuanto antes cuando se llevará a cabo ese proyecto, esa actuación, y también le pide a las administraciones de Poio y de Pontevedra pues que ellos se encarguen de la instalación eléctrica que les compete.
Pues repartiendo tareas entre administraciones, Xunta y concellos de Poio y Pontevedra para mejorar el puente de Abarca, después de que la semana pasada volasen chapas de sus tejados, que incluso hubiese que cerrar en la madrugada del jueves al viernes un tramo de la autopista para que no hubiera más desperfectos, porque una de esas chapas sí impactó contra un coche. Novedades sobre eso a partir de las 2:20 de la tarde con Pablo Romero. Y a las 4:10 será el turno del deporte. Protagonistas del ámbito deportivo y local con Pablo Romero. Pablo, cuéntanos también, danos un pequeño aperitivo sobre esto.
Pues hoy vamos a hablar bastante de balonmano. Vamos a tener protagonistas tanto de Teucro como de Cisne. Uh-huh. Y sobre todo nos vamos a centrar en ese partido del Teucro-Torrelavega que juegan este sábado.
Pues sobre la actualidad del balonmano de nuestros equipos de la segunda división del balonmano nacional a partir de las 4:10 de la tarde, donde aquí en el 96.7 de FM en tu COPE más Pontevedra, y en una sintonía en la que ahora de lo que hablamos es del tiempo. En cuanto a predicción meteorológica, ten máis datos Alberto Romero de Endemeteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, vos días, ¿qué tal?
Temos por lo de agora poucas nubes. Imos librar aquí nas rías baixas das chuvias hoxe.
Non, pero as chuvias chegarán a tarde noites, a noite, os ceos estarán cubríndose cada vez máis. Vai ser atónica, non? Teremos esa entrada da fronte que deixará pois os ceos moi cobertos e con chuvias na noite xa deste próximo venres.
Uh-huh. En canto ás alertas, polo de agora só activada no mar?
Sí, solamente temos alertas no mar, por vento, por forzado vento de componente sur, forza 7, por ondas, mar de fondo, que terán en torno aos 5 metros para arriba.
Pois así é como se presenta o día en canto ao tempo. Moitísimas gracias, Alberto, e boa tarde.
Boas tardes, graciñas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Ningún partido se opuxo a mediar para que o CIM de Ponte Caldelas se volva a abrir. Esa iniciativa levou na o Parlamento o PP de Gana, a voz da súa deputada Paula Prado. Con ela contamos hoxe en COPE. Paula, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Xa é un síntoma, creo, de que o goberno local de Ponte Caldelas fixese algo mal se o seu propio partido recoñecía onte no Parlamento por fin que nunca debería ter pechado o Centro de Información á Muller. Cree que foi un erro?
Sí, eu creo que un erro, e insistir en eso pois é un erro multiplicado por moito, non? Porque estamos a falar dun concello de rural, no que, bueno, pois un servizo tan importante como é o Centro de Información ás Mulleres, non só para promover medidas de igualdade, sino para atender a aquelas mulleres máis vulnerables, e sobre todo as que son víctimas de violencia de xénero, pois é un paso atrás na consecución de objetivos importantes en materia de igualdade. Hai que pensar que é un servicio especializado de atención xurídica e psicolóxica, e non, o que non se pode facer é sustituílo, como fixo o alcalde, por un servicio xenérico de unha asesoría xurídica que vale para todo, tanto para asesorarse por un desafiuzamento, como por unha ardanza, como por unha vítima de violencia de xénero. É un tema moi delicado, é un tema no que se ten que estar especializado, e mudar un servizo especializado por un servicio xenérico é un erro mayúsculo en pleno século XXI, e ademais con tantas mulleres vítimas de violencia de xénero. Eu creo que o alcalde debería de rectificar.
Ademais, o primeiro motivo que deu o alcalde para pechar o CIM foi económico, aínda que despois rectificasen ese argumento. Iso se sostiña?
No, eso non se sostén, porque parece que contratou ao servizo xurídico dun despacho de abogados de Vigo con un coste elevado de 15.000 euros. Agora acaba de contratar unhas actividades de coaching por outros 15.000 euros, xa leva gastados 30.000. Eses 30.000 non teñen ninguna subvención da Xunta de Galicia, mentres que o CIN estaba recibindo 27.000 euros en este último ano, no ano 16, para o mantemento do CIN, o sea que eso non se sostén. Isto é unha cuestión de vontade política. O alcalde prescinde do Centro de Información ás Mulleres por unha cuestión de vontade política. É o primeiro Centro de Información ás Mulleres que pecha en Galicia, e iso fai os socialistas coa complicidade do bloque nacionalista galego que está gobernando con eles. De nada sirve que a señora Ana Pontón veña ao Parlamento a dicir que quere máis investimento en violencia de xénero cando este ano se ten incrementado en un 61%, o que son todas as partidas de igualdade, e que despois veña a pechar un CIN, no Parlamento digan que, bueno, que tampouco é para tanto. Bueno, a verdade é que conseguir servizos especializados en Galicia costou moito durante todos estes anos, dende o ano 95 que se abriu o primeiro CIN, e que agora sean os socialistas e os nacionalistas os que pechan o primeiro CIN en Galicia, pois non deixa de sorprender. A verdade é que a súa credibilidade no que a defensa da igualdade pois queda moi 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 tocada.
Porque ademais, facendo historia dende a década dos 90 que comentaba, que se abriron estes primeiros centros especializados, centros de información á muller, só en época de crise, que ademais coincidiu co bipartito na Xunta, só peligraron nese momento.
Sí, porque en ese momento o bipartito, o que fixo, e concretamente o Bloque Nacionalista Galego, que era o que levaba a área de igualdade na Xunta, pois empezou a abrir outros chiringuitos que se chamaban oficinas de I más B para, bueno, pois colocar a súa xente, porque non tiña outro objetivo, non? Porque se un quere espallar máis centros de información ás mulleres polo territorio, o que fai é abrilo en diferentes territorios, en diferentes concellos. Esas oficinas de I más B as estaban abrindo en localidades nas que xa había CIMs, por tanto, non tiña moito sentido duplicar os servizos, non? Bueno, parece que o objetivo era outro, e de feito así se demostrou. En o ano 95 se empezaron con 5 CIMs, e a día de hoxe hai máis de 80 CIMs en Galicia. O que non pode ser é que en vez de seguir abrindo CIMs ou mancomunando para que haxa máis concellos que se beneficien desta asesoría e deste servizo de psicoloxía especializado, que o que se faga é que os pechen. Eso non pode ser.
Ese é o caso de Ponte Caldelas, no que, despois de alegar motivos económicos, agora falan do conflicto laboral coas dúas xa ex-traballadoras do CIM. Imos escoitar onte no Parlamento a deputada socialista María Pierres.
A raíz da demanda destas traballadoras, decídese primeiro resolver a reclamación e pospoñer a continuidade do CIN ata o ano que ven, no momento que volvan a sair as axudas. Polo tanto, a cuestión aquí é o idóneo prescindir do CIN? Rotundamente non.
O motivo do conflicto laboral xustifica o peche deste servizo ás mulleres?
Non, eso que é un fraude. É un fraude porque calquera que teña un mínimo de coñecementos de dereito laboral se dá conta de que o que está facendo o goberno municipal socialista nacionalista é pechar o servizo para, nun eventual suizo laboral, decir que xa non teñen ese servizo e, por tanto, non transmitir as traballadoras. Eso é un fraude de lei con todas as palabras. O que pasa que, bueno, se o queren vestir de outra maneira, empezaron intentando decir que o CIN era moi caro e que dixeronlle aos veciños da localidade que se tiñan que volver a abrir o CIN, lle tiñan que subir os impostos. Pero como se pode engañar a xente desa maneira? Que a xente non é parva, que a xente non se lle engaña así. Pois agora a señora Pierres e o señor alcalde, que eu leí en algunha entrevista en algún xornal, decía, pois, isto, que o que pasa é que, en realidade, hai un conflito laboral, e cando se resolva este conflito laboral, volverán a abrir o CIN. Bueno, pois o que están é incurrindo nun fraude de lei, porque están creando unha situación xurídica fraudulenta, pero isto, o único que vai é perxudicar as mulleres de Ponte Caldelas, un municipio rural. E o que non se pode é estar dicindo que hai que dar máis servizos no rural, que hai que prestar máis servizos no rural, e despois que veñan os socialistas e nacionalistas a pechar servizos no rural, sobre todo servizos tan sensibles como é a atención ás mulleres e ás víctimas de violencia de xénero.
Falaba desas mentiras en canto á financiación, o tema de enganar dicindo que se deberían subir impostos, cando a todo agora subvencionaba a Meirán de parte deste servizo á Xunta de Galicia. Ademais, tamén se daba outra práctica que poderíamos denominar de Cazguil, é similar ao que recoñecía o goberno catalán, que accedía ilegalmente os datos persoais dos cidadáns na súa campaña independentista. Algo así fixo o alcalde de Ponte Caldelas. Parecelle ético non respetar a intimidade das usuarias que acudían ao CIM nos últimos días que estivo aberto?
Pois a verdade é que a min pareceme gravísimo. Si eso se confirma, si eso é certo, eso é gravísimo, porque a Lei de Protección de Datos é moi, moi garantista neste sentido, non? Podía haberse inmerso non só xa nunha sanción pola vulneración da Lei de Protección de Datos, non? Sino que poderíamos estar xa falando dun delito de atentado contra a intimidade, porque estamos falando de cuestións moi, moi sensibles. Non estamos falando de unha persona que vai a un curso, está inscrita nun curso, se pode ver esa lista, non? E que estamos falando de mulleres que son víctimas de violencia de xénero, que están acudindo a psicóloga, que hai datos moi sensibles de tanto de saúde como de outras cuestións, que o alcalde, a min que me perdone, pero non pode ser que o alcalde sexa o que atende tampouco a estas mulleres. Nin mire os expedientes, nin sexa o que os atende, porque claro, o que pasou o día 23 de decembro é gravísimo. Que unha señora acuda ao concello a ser atendida pola psicóloga, e como esta xa non está contratada, que sexa o alcalde a que o apoia, que diga, cuéntame, mire, de cuéntame, eso era os anos 60, cando mandaban no pueblo o alcalde, o cura e o maestro. Eso xa pasou. E volver a esas épocas, en pleno século XXI, é moi significativo de por onde van os tiros. Eu ontem decía, pechar ese CIN é pasar unha línea rosa moi, moi delicada. E esas líneas rosas en materia de igualdade, en materia de protección ás víctimas, non se poden pasar. E os socialistas e os nacionalistas as pasaron pechando o CIN de Ponte Caldelas. Eu agardo que rectifiquen. Que rectifiquen porque é un tema, dende o meu punto de vista, moi grave. E se fora... Se non fora tan grave, onte na Cámara non se absterían. Non foron quen de votar a favor dunha proposta que o único que decía era que a Xunta se pusera en contacto con o Concello de Ponte Caldelas para que reabrira as súas portas. É dicir, tampouco votaron a favor de eso. Eso tamén é moi grave. Que despois veñan no Parlamento a pedir que se invista máis en igualdade e que haxa máis servicios de igualdade, cando non son capaces nin siquiera de pedir que un servizo no rural se reabra porque injustamente se ten pechado, pois a verdade é que perden calquer tipo de credibilidade que puderan ter nesta materia.
Despois de aprobar esa iniciativa, polo tanto, deputada, é optimista coa posibilidade de que volva a abrir este centro en Ponte Caldelas?
Home, eu agardo que o alcalde reflexione e se dé conta do perxuizo que lle está xerando as mulleres de Ponte Caldelas. Porque non se resolve con un curso de coaching de 15.000 euros. Non, e que a muller que é víctima de violencia de xénero non resolve a súa situación con un curso de coaching con música e con danza. Non, a atención ten que ser outra. Ese é o problema, que o alcalde parte dunha premisa equivocada. A atención ás víctimas é un tema que ten que ser levado por personas especialistas, por personas formadas. E iso era o que tiña antes o Centro de Información á Muller de Ponte Caldelas. E hoxe o que ten é unha abogada, que con todos os meus respetos, seguro que foi moi ben, pero non é especialista. E menos un servizo de coaching, pois que van a dar música, danza e non sei que, para que a xente, mulleres e homes, porque está dicido a mulleres e homes, se empoderen e poidan ter unha autoestima máis alta. Para ter autoestima máis alta, a atención primeira ten que ser outra. Non é un servizo de coaching o que precisan as mulleres víctimas de violencia de xénero.
Pois é a análise da situación do peche do Centro de Información a Muller de Ponte Caldelas, debatida onte no Parlamento de Galicia coa deputada popular Paula Prado. Moitísimas gracias por estes minutos en COPE.
Moitísimas gracias a vostedes. Bo día.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 del mediodía, es tiempo en mediodía en Pontevedra para hablar de las noticias que nos tocan más de cerca. Para ti, que alquilas en verano o en Semana Santa, algo también por Navidades, tu vivienda y la alquilas a turistas, estarás pendiente del nuevo decreto de la Xunta de Galicia. Te lo vamos a detallar aquí. Yo soy Silvia Vieito, Antonio Vilela está en el control de sonido y continuamos a tu lado hasta las 2 del mediodía.
Consigue con tu diario la colección de pulseras del diseñador Javier Larraínza. Cada miércoles y viernes por tan solo 2,95 euros podrás darle un toque de elegancia a tu look con un nuevo modelo. Primera entrega, pulsera champán. Miércoles 15 de febrero. Solo con Diario de Pontevedra.
Pues para aclarar las dudas generadas sobre la nueva norma de alquiler de viviendas turísticas, hoy la directora de Turismo de Galicia, Ana Bacastro, nos ha detallado el nuevo decreto de la Xunta. Primero, mañana es cuando se publica en el DOGA. Estará disponible, por lo tanto, para todo el mundo, para que todos lo podamos leer por completo, en el Diario Oficial de Galicia. Y va a entrar en vigor 3 meses después de su publicación. ¿Qué quería decir eso? Pues que hasta el 10 de mayo ninguna vivienda se podrá dar de alta y, por lo tanto, en Semana Santa, por ejemplo, no cambia nada. Se podrán alquilar con normalidad esas viviendas. A partir del 10 de mayo, eso sí, habrá que registrar nuestra casa o nuestro piso en la Xunta. Para nosotros, en la delegación de Campolongo. Allí se darán unos datos y se pagará solo una vez al darlo de alta una tasa de menos de 60 euros. Como decía hoy la directora de Turismo de Galicia, Ana Bacastro, poco más se les exige a los propietarios.
Non exixe nada e o que mal interpretaron, por eso queremos pois salientalo, é que precisamente, aínda que estea no mesmo decreto de vivendas turísticas e de apartamentos turísticos, esas son dúas modalidades que xa existían dende o 2011 e que siguen a existir e que son exclusivamente turísticas. Isto é algo novo que non se exixe nada, simplemente ser unha residencia, ter a legalidade de ser vivenda e, a partir de aí, xa poden alquilar cando queiran. Non se lle exixe nada máis, nin accesibilidade se non se lle exixe para vivir, e todo demais sin xelo. E despois cubrir a tasa de 56, pero porque ten que estar no rexistro, nada máis.
Es decir, que sería una tercera categoría. Hay pisos, hay viviendas turísticas y luego viviendas de uso turístico. Habrá que tener algo extra, hojas de reclamaciones, si no se tenían, un teléfono habilitado 24 horas y que la vivienda sea accesible según la norma. Es decir, si es una vivienda vieja que se autorizó sin ascensor en su momento, así se puede quedar. Si la vivienda no tiene una orden de derribo ni ningún expediente urbanístico, si se puede vivir en ella legalmente, se puede alquilar también sin hacer ninguna otra obra a mayores. Lo confirmaba hoy el director de competitividad de Turismo de Galicia, José Luis Maestro.
Urbanísticamente, pues lle corresponde en cuestiones de accesibilidade o que lle corresponde aos as vivendas de uso privado. Cando unha vivenda, digamos, se termina, se remata e é legal e, polo tanto, cumple coa normativa que existe en ese momento, pues ten unhas condicións de accesibilidade e esas son as mesmas que vamos a pedir. Polo tanto, non hai que facer ningún tipo de adaptación obra, posto que as vivendas que se construíron nos anos 70 ou 50 pues se construíron de acordo con unha normativa e esa é a que mantemos e a que respetamos. Polo tanto, calquer vivenda non ten que facer ningún tipo de modificación.
Eso sí, aunque haya páginas web como Airbnb, donde uno puede alquilar su casa, su piso entero o por habitaciones, eso sí que no es legal. Solo una pensión puede alquilar por habitaciones. Así que hay que hacerlo por la vivienda completa. Palabras del director de competitividad de Turismo de Galicia.
O aluguere pola totalidade da vivenda, esta é unha cuestión importante, puesto que neste caso queríamos, o que se pretende evitar que se confunda con que é unha pensión. unha pensión e o aluguer por habitacións. Por lo tanto, en este caso o que queríamos era garantizar unha certa calidade, e esa calidade implica que sexa a totalidade da vivenda a que se ponga a disposición. Creemos que non era oportuno mezclar distintos clientes nunha residencia privada que, bueno, en principio non poderíamos asegurar o nivel de calidade e de seguridade que podería ter para ter a distintos usuarios ao mesmo tempo.
Ese sería un requisito nuevo también. Los propietarios tendrían que dar cuenta a la Policía Nacional o a la Guardia Civil de las personas que tienen alojadas, para tener un control de los viajeros. Se reserva además el derecho de concellos y de comunidades de vecinos incluso a limitar el número de pisos turísticos en un bloque o en un barrio concreto para evitar molestias a los vecinos, como puede pasar en Barcelona.
Si damos a posibilidade, aínda que a propia lei xa recoñece, sin necesidade de que o reiteremos aquí, para que os concellos podan establecer limitacións. Se os concellos, e isto poñemos nas súas mans, queren ordenar urbanísticamente, e esa é a súa competencia, este tipo de aloxamentos, porque temos a experiencia de outras cidades, que, bueno, de momento en Galicia non creo que se vaya a dar, pero de outras cidades onde existe unha saturación de aloxamento, e non solamente aloxamento reglado, sino tamén este tipo de aloxamento se está dando, pues todos coñecemos o caso do centro de Barcelona, un barrio específico dunha cidade de España, e que parece que no resto de España aínda non se ten producido. Bueno, esperemos que en Galicia tampouco, pero si poñemos este instrumento en mans dos concellos e incluso das comunidades de veciños.
Habría que cambiar los estatutos de la comunidad de vecinos para poder hacer ese límite del número de pisos turísticos en un bloque. Son algunas de las novedades que nos trae este decreto que mañana se publica y del que te explicaremos muchas más dudas, como por ejemplo declarar esos alquileres a Hacienda. En el caso de las empresas ya es distinto, si tú eres una persona física, individual, el alquiler de la vivienda está exento de IVA. No se declaras únicamente en la declaración de la renta, hay que declarar esos ingresos, que es algo que se hace igualmente si se alquila un piso a lo largo de todo el año de forma normal. Si tienes más dudas, no te preocupes, porque el lunes el Turismo de Galicia estará en Sanxenxo para resolverlas, y el martes aquí en Pontevedra.
En los momentos más duros, cuando la mayor preocupación es la propia familia, el saber hacer y la discreción tienen un valor añadido. Por eso en Alianza Ibarros encontrarás el mejor servicio, estés en Galicia o en cualquier lugar del mundo. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos ahora con la noticia del día que nos ofrece Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Y es la cita que tenemos que tener marcada. 25 de marzo es cuando se va a inaugurar con una gala que Cambados es la ciudad europea del vino. Y es que su alcaldesa, Fátima Abal, ya ha recogido en Bruselas ayer mismo el testigo como ciudad europea del vino. Y allí podía presumir de ciudad y también avanzar que tienen preparadas ya más de 100 actividades para celebrar este galardón a lo largo de todo 2017. Te las contaremos aquí hoy con Electricidad Álvarez.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:30 del mediodía, tiempo para hacer un nuevo repaso a la última hora, porque a partir de las 2:20 de la tarde vamos a escuchar a protagonistas que nos avanza ahora quiénes serán Pablo Romero. Pablo, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, Silvia. ¿Qué tal? Pues hablamos del dueño de espectáculos Lito, que tenemos nuevas novedades con respecto al juicio de esta mañana. Y es que se ha vuelto a suspender el juicio como sucedía la semana pasada. La primera táctica dilatoria, según la fiscalía, tenía lugar 15 minutos antes de que comenzase la sesión, cuando Lito pedía un nuevo aplazamiento del juicio, justificando la pérdida de confianza en su abogado. Eso fue desestimado, por supuesto, por la jueza.
No, porque justo 15 minutos antes.
Y además porque no lo supo justificar. Simplemente se remitió a decir que, bueno, que la familia le recomendaba tomar esa decisión. Pero la sorpresa llegó después, cuando el abogado defensor decía que no podía continuar el juicio porque estaba sobrepasado, que tenía miedo y que no daba afrontado la defensa del acusado. Por lo tanto, el fiscal nos decía luego, a la salida del juicio, nos declaraba ante los medios de comunicación que no le había sucedido un caso similar en 31 años de profesión.
Oh, bueno, es que el mundo de las orquestas es especial,
es
para todo, y también para este juicio que está en marcha para aclarar si efectivamente esta empresa de espectáculos ha defraudado a Hacienda y ha evadido impuestos, que es lo que se le pide, que compense con unas sanciones millonarias. Hoy en la Audiencia Provincial de Pontevedra, de nuevo protagonistas, a las 2:20 de la tarde, escuchamos las voces, entre otros, espero, del fiscal de este caso. Ahora es tiempo para la actualidad local de Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE más Pontevedra, en el 96.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Pontevedra de Luisito, la actualidad del Teucro, del Marín, Peixe Galego y todo nuestro deporte más cercano. Cada semana, de lunes a viernes, el mejor deporte lo tienes a las 4:10 de la tarde con Pablo Romero. COPE Pontevedra, pasión por el deporte.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Quejas sobre el estado del barrio de Aseca. Hoy desde el Partido Popular se ha denunciado la falta de cuidado a distintas áreas de este barrio. Recordarás también las quejas que llegaban en este caso desde filas socialistas en el Ayuntamiento de Pontevedra al estado del pabellón de Ponte Sampaio, del campo de fútbol, no del pabellón. El pabellón era el denunciado por el Partido Popular esta semana, el de Salcedo Cabanas. Para conocer cómo está ahora mismo, allí ha visitado esas instalaciones Tomás Abeigón, concejal del Partido Popular en Pontevedra. Muy buenos días, Tomás.
Buenos días, Silvia, a ti y a todos tus oyentes, y cómo no, trasladaros un saludo de parte de nuestro portavoz, Jacob Moreira, que me ha permitido pues hoy venir a hablar de una de sus dos grandes apuestas, que es el deporte. La otra, como ya bien saben los oyentes, que es la creación de empleo junto con la dinamización económica, es algo que es competencia de él, incluso de los compañeros del área de economía, pero los temas deportivos, por fortuna, me los asignó a mí y aquí estoy, hablando de deporte.
Bueno, pues hablaremos otro día de empleo y de la situación económica de Pontevedra, porque hoy eso, nos centramos en el deporte y en las instalaciones que utilizan los vecinos actualmente de todo tipo, de los equipos de base y también los adultos que quieren practicar deporte en instalaciones municipales. En el pabellón de Salcedo, ¿en qué condiciones lo hacen?
Pues mira, lo primero que tienen que saber los pontevedreses es que el deporte en Pontevedra está dejado de la mano de Dios. Y más concretamente en la parroquia de Salcedo, donde allí, pues después de evaluar el deterioro que están sufriendo muchas instalaciones en la ciudad de Pontevedra, nos damos cuenta de que el pabellón de Salcedo es un claro ejemplo de la desidia, del desinterés, de la falta de planificación en materia de deporte del señor Lores, de nuestro alcalde de Pontevedra, que consiente este deterioro de forma permanente, y sobre todo donde pues hay una clara deficiencia de cuidado, de limpieza y de mantenimiento de las instalaciones del pabellón de Salcedo. La falta de instalaciones deportivas es un problema de base muy serio. Llevamos en Pontevedra 17 años de gobierno del señor Lores, y el cual apenas han inaugurado ninguna instalación, y el que no haya instalaciones deportivas impide y obstaculiza la práctica del deporte, de la actividad físico-deportiva. Y esto es algo que no lo dice el Partido Popular, sino que lo pueden constatar muchos clubs que desgraciadamente se tienen que ir a ayuntamientos limítrofes para poder entrenar. Repito, es un problema serio que de momento no se le aprecia ninguna intención por parte del gobierno del bloque de solucionar.
Únicamente habría esa intención de, con la colaboración de la Xunta de Galicia, construir un pabellón de gimnasia en Aparda y también buscar una solución a la parroquia de Lourizán, que se ha quedado sin campo de fútbol al tener Ence que levantar el suyo. Sobre el de Salcedo, para hacernos una imagen visual que tiene que ser con palabras en la radio, hablabas de falta de limpieza o de mantenimiento. ¿Cómo están los vestuarios, por ejemplo?
Permíteme que te puntualice, no que te puntualice, sino que refuerce algo que tú has dicho muy acertadamente, y es el pabellón que va a construir la Xunta. Desgraciadamente, para Pontevedra es una iniciativa de la Xunta, que la Xunta tiene competencia en materia deportiva, pero también la tiene el Concello de Pontevedra. Y después del fracaso de la Parda, que obedece única y exclusivamente a la mala política deportiva municipal que en su día gestionó el Partido Socialista en un bipartito con el bloque, después el otro, tenemos que agradecer que la Xunta haya tenido la diferencia de crear ese pabellón, para el cual va a hacer una aportación importantísima, y también agradecer que ponga a disposición de los pontevedreses el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, donde de forma totalmente gratuita están entrenando clubs en la ciudad. Las deficiencias en el pabellón de la Parda, pues hay deficiencias muy graves. La primera de ellas es que, aunque es una instalación municipal, no está definido el modelo de gestión. Es decir, no se ha establecido cuáles son las obligaciones y los deberes de las partes, porque ahora mismo pues está allí el club, la Sociedad Cultural Deportiva de Salcedo, pero estas personas no tienen una garantía de continuidad, de saber, porque no hay ningún tipo de contrato, no hay un documento que les garantice la continuidad en el uso de esas instalaciones. Y con lo cual, pues para beneficio de ellos, nosotros vamos a presentar en el Pleno una moción para que se regularice esto y se haga pues una cesión formal. No existe control del gasto de energía, ni tanto de energía eléctrica para la iluminación de la instalación, ni para la caldera, que es eléctrica, ni tampoco del consumo de agua, ¿no? Y corren ambos gastos por cuenta del ayuntamiento. La instalación carece de personal de accesos, de control de accesos, no hay conserjes, con lo cual, bueno, pues allí el cuidado de las cosas no va a tener nunca la excelencia que tendría si hubiera alguien pues que de alguna manera pues supervisara la utilización y los accesos. Cuando se avería algo y las pequeñas averías, los pequeños desperfectos, pues se llama a los servicios técnicos del ayuntamiento, que sí los va a reparar, pero repito, sin control. Algo muy visible y que, bueno, pues son quejas que a veces los padres nos trasladan, son las grietas que hay en la pared. Son grandes grietas que generan inseguridad, hay enormes manchas de humedad. La pista de juego, que esto es muy curioso porque no lo he visto en ningún lado, tiene un pequeño escalón, con lo cual no está nivelada, y eso pues puede provocar caídas y puede provocar pues accidentes, ¿no? Y repito, como bien dices, al no tener una imagen gráfica, pues repito, es un desnivel de 3-4 centímetros en su grado máximo, porque lo han llegado a pulir, pero no deja a veces de volverse a producir este tipo de desnivel que supone un riesgo. Y podríamos citar muchísimas más desperfectos, como que la limpieza oficial, por ejemplo, se hace en una instalación deportiva que tenía que ser a diario y constante, pues se hace una vez a la semana por parte del ayuntamiento. Esto no cabe en ningún, no hay ningún ayuntamiento de España que yo creo que permita esto. Pero en Pontevedra sí se hace. En inviernos, que se cuela el agua de la lluvia y el frío, porque entre las paredes y el techo hay una rendija que allí han tenido que poner unas chapas y un plástico, pues también es otra de las deficiencias, y una muy seria y muy grave, que incluso le hemos presentado al señor alcalde del Ayuntamiento de Pontevedra, del bloque, un escrito, es para que actúe rápidamente, porque las salidas de emergencia, una está tapiada y la otra está bloqueada con llave. Eso fue algo que he podido comprobar in situ, con lo cual hay incluso fotografías de que la puerta está con una cerradura, y nos parece algo grave. Y repito, Silvia, que hay muchísimas más, porque las instalaciones de Pontevedra, las instalaciones deportivas, las pocas que hay, son un catálogo de deficiencias que no hay ningún interés en subsanar, a no ser que el Partido Popular, que estamos encima, que ha hecho una apuesta por este área, pues vigilamos y estamos fiscalizando, pues para que, y al mismo tiempo recogiendo quejas, para que por fin se arregle, ¿no?
¿Y esto se va a debatir entre todos los grupos políticos en el pleno de este mes?
Pues nuestra intención es que sí, evidentemente quien tiene la última palabra es nuestro portavoz, Jacobo Moreira, porque, repito, tiene varias mociones en materia deportiva encima de la mesa, es decir, ya hay varias mociones presentadas y él pues tendrá que ver junto con otras áreas también, porque bueno, aunque apuesta fuerte por el deporte y la creación de empleo, que de alguna manera pues encaje ahora llevarla, pero la moción ya está presentada en el en la Secretaría del Pleno, y sobre todo que hay que tener en cuenta que esta moción es prioritaria porque hablamos de cuestiones de seguridad y de higiene. Había que decir que antes me olvidé que los vestuarios están muy sucios, que hay mucha humedad, que incluso hay enchufes a la altura de la mano que están sin las tapas, con la instalación al descubierto, a la instalación eléctrica. Y bueno, a mí hasta hablar de esto la verdad me entristece, Silvia, ¿qué quieres que te diga? Porque soy una persona del deporte y en Pontevedra sé que se vive el deporte, Pontevedra tiene un gran potencial deportivo y estas cosas pues me duele, y bueno, pero hay que decirlas y las tiene que saber, para que por favor, junto con su concejala, se pasen por las instalaciones como hacemos nosotros y le pongan solución.
Pues esperando que se solucione todo, pero sobre todo lo más urgente, que sería liberar la salida de emergencia por lo que pudiera pasar. Esas son algunas de las propuestas que ha hecho el Partido Popular de Pontevedra al Concello en boca de su concejal responsable del área deportiva, Tomás Abaigón. Muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros en COPE.
Pues para despedirme, agradecerte, Silvia, a ti la invitación al programa, y me gustaría trasladar un mensaje a todos tus oyentes, y es que confíen en el Partido Popular, que confíen en el trabajo que está haciendo Jacobo Moreira y su equipo, que si tienen alguna queja, alguna reclamación, que no se olviden que aparte de su casa tienen otra casa más en la calle Michelena 30, que es la casa de todos, que se llama el Concello de Pontevedra, y sobre todo que hagan deporte, y los que tengan personas mayores a su cargo, que las cuiden con el cariño de siempre. Muchas gracias, Silvia.
Pues con ese mensaje despedimos al concejal del Partido Popular de Pontevedra, Tomás Abaigón, porque continuamos ahora del deporte, nos vamos a hablar de la naturaleza.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos?
Gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola, buenos
y que
días,
se las cuentes a Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Y te lo habíamos prometido, hablar ahora de naturaleza, en concreto de fauna, porque este fin de semana en Pontevedra se va a hablar de cómo alimentar a los animales exóticos, a nuestras mascotas. Lo hacemos con la presidenta de la Asociación Educativa Animales del Mundo, que tiene su sede en Cotobade. Fátima Otero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Este sábado estáis aquí en la Biblioteca Pública de Pontevedra dando esas claves de alimentación de mascotas exóticas. ¿Qué tipo de animales son los que calculáis que podemos tener los pontevedreses?
Bueno, pues efectivamente es una charla informativa de introducción a alimentación exóticos. Y se destina básicamente, bueno, animales como cobayas, conejos.
Fátima, no sé si nos escuchas tú bien, porque nosotros tenemos algún problema, a ver si podemos buscar un sitio con mejor cobertura. Decía que desde Tenorio, si no me equivoco, es donde tiene ubicada su sede esta Asociación Educativa de Animales del Mundo, que este sábado en la Biblioteca Pública Antonio Odriozola nos va a dar una charla y una clave para saber cómo debemos alimentar y qué debemos hacer y lo que no es conveniente para alimentar. Por ejemplo, nos hablaba de cobayas, que sería una de esas mascotas exóticas. Fátima, a ver si ahora te escuchamos mejor para eso, saber las mascotas exóticas más comunes aquí.
Sí, hola, a ver si me escucháis ahora mejor.
Bueno, como comentaba, en la charla, bueno, entre otros animales exóticos van a ser, bueno, conejos, chinchillas, cobayas, que son, digamos, los animales más comunes que tenemos en cautividad. Uh-huh. También, por ejemplo, loros en general, que también hay muchísimos propietarios de loros en Pontevedra, aunque no se conozcan tanto. E incluso a nivel animal común vamos a también a perfilar un poquito en tema de perros, que también es muy importante. Uh-huh. Además, esto es una parte pequeñita de un curso que vamos a hacer más adelante, mucho más completo. Por eso es interesante que la gente se acerque este sábado para comentar todas las actividades que vamos a hacer a continuación, que va a ser un ciclo de bienestar animal.
Uh-huh.
No solo alimentación, que es un plan fundamental, sino también de manejo, cuidados, alojamiento, etcétera.
Ajá, para despertar un poco el interés a este tipo de mascotas y romper también un poco de mitos. Hablabas de que vais a hablar de mascotas comunes como los perros. En los gatos, por ejemplo, el mito es darle leche a un gato, que no se debe hacer a un adulto. ¿No es así? ¿Qué otros mitos se pueden romper?
Sí, bueno, nosotros no falla, es decir, conejos, zanahorias únicamente y loros. Pipas, es decir, esa es otra fijación con esto. Entonces, es romper un poco eso porque es que es una clave fundamental, la correcta alimentación para bienestar animal. Y de esas otras, pero son las que más la gente concurre, o sea, que la gente comete el error, ¿no?
Y entonces cuéntanos, ¿un conejo qué come además de zanahorias?
Un conejo puede comer, además de, bueno, un peso especial para ellos, uh-huh, pues fruta y verduras. Y sobre todo, y muy especialmente, el heno. Es su dieta más elemental. O sea, tiene que tener heno siempre a disposición. Uh-huh. Vale. Los loros, por ejemplo, también fruta, un peso específico para ellos, y pipa, pues a modo de premio, o depende en qué épocas del año, como por ejemplo en invierno, que se da un poco más de grasa. Vale, son cosas así puntuales, para resumir.
Ajá. ¿Y otro tipo de mascotas, como las cobayas, las chinchillas?
Pues lo mismo, casi como el conejo en ese sentido, ¿vale? El heno es una parte fundamental, y después, bueno, fruta y verduras, básicamente, sobre todo el tema de vitamina, por ejemplo, pimientos, por supuesto, bueno, crudos, o sea, un trocito de pimiento rojo, etcétera. Y después, por supuesto, la parte de alimentos prohibidos, que hay gente que por desconocimiento, claro está, uh-huh, les da alimentación, o sea, cosas puntuales de comer que piensa que les hacen bien, y al contrario, está perjudicando gravemente. Por ejemplo, cosas con azúcar, ¿vale? Por ejemplo, que esos son dañinos, por ejemplo, también el aguacate y cosas similares. Y eso provoca graves enfermedades en el animal, que a lo mejor hasta largo plazo no los ves o no se manifiestan. Mm. Y algunos acaban incluso muriendo por una mala alimentación.
Pues para aprender qué se le puede dar y qué no a nuestras mascotas exóticas, que se salen un poco de lo común, el sábado, esta charla en la biblioteca. Hoy hablamos con Fátima Otero de la Asociación Educativa Animales del Mundo, que además del tipo de comida también importará la cantidad. Normalmente nos pasamos dándoles de comer.
Sí, esto es como ocurre con los abuelos y los nietos, que cuanto más gorditos, más bonitos y mejores, tal. Y no, es decir, depende también de mucho, de, bueno, si está bien el animal, si está sano, si depende de la especie, etcétera. Tiene su cantidad, tiene una dosis determinada. No es en plan dejarle el comedero súper lleno y que coma lo que da la gana, porque a veces incluso en eso también caemos. Y depende, por ejemplo, las etapas que tiene el animal, si son adultos, si son pequeñitos, cachorritos, etcétera. Es decir, depende de todo. Pero normalmente nos pasamos en exceso. Es como los abuelitos y los nietos, lo mismo, la misma comparación.
Para que luego digamos de los demás que todos lo hacemos, tenemos ese pecado de serie. Y sobre los perros, que nos comentabas que algo también nos vais a enseñar, avánzanos algo.
Sí, bueno, de perros, por ejemplo, que la gente, a ver, la parte cómoda, digamos, entre comillas, es darle pienso. Y los perros son carnívoros, es decir, de dónde desciende el perro, la alimentación, el tema de comer carne, de comer huesos, etcétera. Vamos a destapar también ahí unos mitos curiosos. Y que la gente vea que los perros, al igual que los exóticos, tampoco pueden comer azúcar, hay ciertas cosas que no deberían de comer, otras que sí que deberían, pero que sí que son animales carnívoros, o sea, no es en la fruta y la verdurita del animal, vale, sino piensos naturales, más carne, etcétera.
Pues son los consejos que vamos a poder aprender este sábado. Dinos dónde y cuándo, Fátima.
Pues mira, este sábado en la Biblioteca Pública de Pontevedra a las 12 de la mañana. Más o menos tiene una duración de una hora y media aproximada, más o menos.
Pues sí, invitación gratuita con acceso libre para todos que hacemos desde aquí, también desde COPE Pontevedra. Muchísimas gracias, Fátima Otero, presidenta de la Asociación Educativa Animales del Mundo, por estos pequeños consejos que hoy nos has adelantado en primicia. Gracias, Fátima.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Despiértate informado con COPE Pontevedra desde las 8 menos 10 y 8 y 20 de la mañana en Herrera en COPE, tu información local.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Repaso a lo que nos trae la historia criminal de Pontevedra de esta semana en las páginas de Diario de Pontevedra. Lo hacemos con el escritor y periodista José de Cora. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Empezamos por la entrega de hoy, en la que estamos acostumbrados a conocer y a ver que los delitos tardan mucho en juzgarse, pero hoy nos hablas de crímenes que han tardado mucho tiempo en conocerse. Cuéntanos, sí, por sí. ¿Qué?
Bueno, la casualidad quiere que en 1896 coincidan estos dos casos. Vamos a ver, el primero es de Cheve, de la parroquia de Cheve, cercana a Pontevedra, uh-huh. En la que hay un crimen, pero no se sabe qué es crimen hasta mucho más tarde, ¿no? Y se sabe de una forma muy curiosa, porque es alguien que está en el meollo de la cuestión, alguien que conoce lo que ha pasado, en una pelea, 5 años después de ocurrido tal, le amenaza a su enemigo, le dice que le puede pasar lo que le pasó, lo que le hizo un primo suyo al muerto, al muerto del otro de hacía un lustro. Entonces, quien lo oye, pues imagina, pues claro, aquí hay esa otra muerte, ha tenido que ser un crimen. Si investigas, se levanta el cadáver, aparece, y bueno, y entonces lo que parecía que iba a quedar ya en el silencio de los años, pues ve la luz y se entera todo el mundo que allí hubo crimen. Uh-huh. Y el otro pues ocurre no lo mismo, pero sí lo mismo en cuanto a que pasaron 5 años desde el asesinato, y entonces aquí sí se sabía que lo era. Pero no se tenía, se había perdido la pista del asesino. Y el asesino debía pensar que se habían olvidado de él. Y entonces toma un billete toma un billete de barco para irse a América y ya poner tierra por medio. Pero las instancias oficiales tenían la suficiente perspicacia, o la tenían la suficiente organización, que hoy en día con tecnología no sería nada extraño, pero que en 1896 sí. Nos llama un poco la atención, porque el nombre de este señor es detectado por las autoridades y enseguida le sacan a relucir que está siendo perseguido por asesinato y lo detienen en Vigo. Es decir, que un aplauso para la eficacia de la policía en esos años finiseculares del 19, que es un auténtico éxito, uh-huh, localizar a este hombre. Uh-huh. Y por cierto, ilustramos el caso con la esquela de este señor, del detectado, que se muere muchos años después, en 1936.
Pues dos casos hoy protagonistas especiales de crímenes que finalmente son resueltos. Es la crónica de este jueves. Mañana viernes, ¿qué nos vas a contar?
Mañana hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos en los que el protagonista es un niño.
¿Ah?
Bien porque es el que muere, bien porque está al lado de lo que ocurre, o bien porque provoca el crimen, ¿no? Entonces son 7 casos, pues cada uno distinto, de Meis, de aquí de Pontevedra, de Pontareas, de Villagarcía y de Arbo. Entonces cada uno de ellos tiene su propia historia. Podemos hablar, por ejemplo, de el más cruel y el más sangriento de todos es un niño de Meis que se llamaba Vicente Varela, que tiene la desgracia de ser pues maltratado, pero de una forma brutal, por su familia, y describimos más o menos las heridas y las brutalidades que le hacían al pobre niño hasta morir, hasta matarlo. Pero bueno, vamos a dejarlo así, el lector que quiera en bucear en esos detalles macabros lo tiene ahí a disposición. Lo que ha sufrido este Vicente Varela es muchas veces lo que han sufrido muchos niños, que digamos que es el entorno familiar donde se suceden todas estas barbaridades, más que buscar el culpable fuera de la familia. Normalmente suele estar cerca, suelen ser parientes, si no los propios padres, pues parientes muy cercanos. Uh-huh. Una desgracia.
Ese es un pequeño avance de lo que conoceremos este viernes en la historia criminal de Pontevedra. ¿Y el sábado qué perfil de criminal tenemos?
Pues tenemos unos en Vila de Cruces. Es una familia, bueno, una familia que sufre las consecuencias. Es un caso, tengo que decir, de todos los que llevo estudiado, y ya van unos cuantos, y no solo los publicados, sino otros que ya están avanzados, es el, digamos, uno de los más extraños con los que me he encontrado, porque también en este caso hay el factor tiempo, desde que suceden los hechos hasta que se juzgan, y entonces tanto las informaciones como después el juicio, hay una serie de contradicciones que, vamos, desde aquí, desde 2017, mirando en 1897, que es cuando ocurren, somos incapaces de darle mayor luz. Sin embargo, bueno, hay un padre con un hijo, parece ser que tiene un hijo con una señora con la que no vive, y entonces hay una venganza respecto al padre, es decir, a su suegro. Pero está todo muy liado, hay que leerlo con mucha calma, ir poquito a poco para ver si al final se desenmaraña la madeja que presentamos. Es complicado, ya lo advierto, pero bueno, con un poco de lentitud en la lectura van colocándose las piezas y al final pues te enteras de lo que ha pasado en Vila de Cruces. Bueno, esa es la oferta. Hay otros, ese mismo día hay otros crímenes, pero no, digamos de menor entidad. Y ese es el menú para esta semana.
Nos quedamos con esa recomendación especial. El sábado conoceremos en Diario de Pontevedra uno de los crímenes más extraños, según la opinión de José de Cora. Hoy toca el buen hacer de la policía de finales del siglo XIX, y mañana, este viernes, tendremos la crueldad de la familia de un niño de Meis, entre otros crímenes que nos traen en nuestro periódico de hoy y de esta semana José de Cora. José, muchísimas gracias por darnos este pequeño aperitivo aquí en COPE.
Muy bien, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues así estamos llegando a las 2 del mediodía en esta jornada de jueves, en la que desde mediodía en Pontevedra hemos hablado pues de todo un poco, de igualdad, del precio de la vivienda, de también si la quieres alquilar en verano, cómo debes hacerlo. Es un tema que sin duda va a traer cola, ya antes de esta nueva regulación de las viviendas de uso turístico lo está trayendo, y por eso la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia, quiere informar a todos aquellos propietarios que alquilan su vivienda a turistas, pues informarles de las novedades, que son mínimas, según hemos podido saber, y que mañana estarán publicadas en detalle en el Diario Oficial de Galicia. Eso sí, aquí en COPE, ahora lo vamos a hacer también a las 2:20 de la tarde en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra, te traducimos el lenguaje jurídico. Aquí siempre te informamos con palabras y de la forma más sencilla posible para que todos estemos informados al día. Eso es lo que va a hacer ahora José Luis Pérez en nuestro informativo ya de mediodía en Pontevedra. Volvemos mañana a esta sintonía.
que pintarme las estrellas.
Las dos, la una en Canarias.